Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el lugar del planeta en el cual estén mirándonos. Bueno, ante todo quiero decirles que hoy me encuentran sola por primera vez. Le mando un beso enorme a mi queridísima amiga Cari, que hoy tuvo un compromiso personal que era muy difícil de poder cambiar. Como tantas veces ella me cubrió a mí, así que bueno, hoy estoy yo. Y también quiero aprovechar para disculparnos, porque hoy vamos a tener un invitado, a Juan Antonio Muñoz, bueno, una persona divina que ya la van a conocer si todo va bien el próximo viernes. Pero bueno, a veces las cosas de la vida, las cuestiones de agenda, uno organiza y, como digo siempre, Dios propone y el hombre dispone, o viceversa. El hombre propone y Dios dispone. Así que bueno, si Dios quiere, el viernes próximo, que es el 11 del 11, una fecha también importante, lo vamos a tener a Juan con nosotros para que nos cuente de ese documental tan precioso que se llama Ulu, un latido universal, que bueno, algo yo ya comenté también en mis redes, que es de un gran impacto y sobre todo nos habla de un despertar espiritual. Entonces, ¿cómo conectarnos con eso? Con lo cual, eso lo vamos a charlar con él, si Dios quiere, el próximo encuentro, el próximo viernes. Con lo cual, hubo un cambio de planes y dije, bueno, a ver, ¿de qué podemos conversar hoy? ¿A qué personaje podemos hacer referencia que no hayamos hablado aún? Y bueno, hoy tengo la felicidad de presentarles a una mujer, una mística, una abadesa, una filósofa, una visionaria y una santa. Una santa muy particular, diferente a lo que estamos acostumbrados a conocer, porque fue una mujer muy intrépida para su época y escribió de temas poco convencionales para una monja. ¿De quién estoy hablando? Bueno, estoy hablando de Hildegarda von Bingen. Seguramente muchos de ustedes la conocerán o no. Entonces, vamos a ir de a poco. Yo les voy a ir contando por qué es tan atractiva la vida de esta mujer y por qué hoy sigue tan vigente. Bueno, déjenme contarles que Hildegarda nace en Alemania en el año 1098. Para situarlos un poquitito en contexto, ella nace, además, en pleno auge del movimiento de los cátaros. Ustedes saben que nosotras, junto con Cari, vamos atravesando todo lo que buscamos, lo que investigamos, los personajes a los que convocamos y de los que hablamos, a ver en qué periodo histórico vivieron. Entonces hay que saber que Hildegarda nace en el momento en el cual, en el sur de Francia, es decir, sus vecinos cátaros estaban en pleno movimiento de todo ese despertar espiritual y de sus leyes de vida. Entonces, ella fue la menor de 10 hermanos, una familia aristocrática en la cual ella nace. Cuando ella tenía 8 añitos, su familia la lleva y la deja en el monasterio de San Visidobo. O sea, imagínense, a los 8 años ella ya entra al monasterio. A los 15 años, Hildegarda toma el velo. A los 37 es nombrada abadesa. Bueno, ella llevó adelante una vida impresionante, dedicada al estudio, dedicada a Dios, pero sobre todo lo que la hace diferente es que cuando ella tenía alrededor de 40 años, ella tiene una revelación celestial que la insta a escribir sus visiones. Hildegarda desde los 3-4 años tenía visiones, pero ella no se atrevía a escribir esas visiones, esa información que recibía. Siempre lo mantuvo para sí, porque también le daba miedo. Ella recibía una gran cantidad de información. Sin embargo, llegó un momento en el cual ya no pudo contener todo eso que recibía y en una revelación que ella tiene, en una experiencia mística, recibe el llamado a escribir y a dejar por escrito todas estas revelaciones, estas visiones. Bueno, Hildegarda les voy a contar, ahora ya vamos a entrar en las visiones, qué veía, qué le decían estas voces que ella escuchaba. Ella fue una mujer muy influyente en su época, una mujer muy destacada. Déjenme contarles que de esas visiones, ella escribió 3 obras místicas, 3 volúmenes impresionantes, el más conocido llamado Sibias. Escribió 2 tratados de medicina, compuso 67 sinfonías, Fue una mujer de amplio espectro. Sus sinfonías son realmente coros de ángeles, escuchar esa música que ella compuso. Y ella además se escribía y se carteaba con personas muy influyentes de la época. Por ejemplo, ella se escribía muchísimo con San Bernardo de Claraval. ¿Y quién fue San Bernardo de Claraval? Bueno, otro hombre de la iglesia. Él fue quien en el año 1099 funda la orden del Cister en el sur de Francia. Sabemos que San Bernardo fue un hombre de gran influencia también en su momento. Él tenía una gran devoción a María Magdalena. Su orden monástica, miren qué increíble, fue conocida también como una escuela del amor, siguiendo un poco los lineamientos del camino del amor, de las enseñanzas dejadas por María Magdalena en el sur de Francia. Bueno, es muy sabido que San Bernardo de Claraval tenía gran y amplia devoción por María Magdalena y por el legado que ella había dejado allí. De hecho, San Bernardo va a ser el hombre que realmente habla y rescata los valores cristianos de los caballeros templarios. Sabemos que los caballeros templarios también custodiaban a los pertenecientes a la orden del Cister, como también a los cátaros. Y también San Bernardo de Claraval se va a referir a los cátaros con palabras de gran amor y de gran reconocimiento espiritual. Con lo cual, Hildegarda se escribía mucho con San Bernardo. Creemos que él era quien también la instaba a ella que escribiera sus visiones. Con otra de las personas muy famosas que Hildegarda intercambia más de 100 cartas, es con Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania, recordemos que fue reina de Francia y de Inglaterra, casada con Enrique II de Inglaterra. Bueno, con ambos Hildegarda se escribe muchísimo. Leonor de Aquitania, recordemos, conocida como la reina de los trovadores. También Leonor, al ser contemporánea de Hildegarda y de San Bernardo de Claraval, por supuesto, estaba imbuida por el movimiento cátaro, y lo sabemos porque ella desarrolló dentro de sus cortes todo lo que es el amor cortés, las poesías trovadorescas, con lo cual Hildegarda no era ajena a todo esto. En el año, finalmente, 1148, el Papa Eugenio III reconoce la capacidad visionaria de Hildegarda y le dice que, por favor, ponga por escrito todo lo que ella recibe. Y les voy a leer un pequeño fragmento. Ustedes saben que yo soy una lectora muy ávida y tengo aquí unos libros para recomendarles. Voy a empezar con un libro muy pequeño pero muy potente que se llama Hildegarda de Bingen, de Josemi Lorenzo Arribas, y es de la Biblioteca de Mujeres. Es un libro muy, muy pequeño, que para quienes puedan verlo lo estoy mostrando, y allí cita textualmente unas palabras de Hildegarda que dice: "Y escondí lo mejor que pude, la visión que había visto en mi alma. Ignoraba muchas cosas del mundo exterior, debido a las frecuentes enfermedades que he sufrido desde que mamaba la leche materna hasta hoy, y me ruboricé al contar lo que me había callado hasta entonces. No obstante, mis venas y mis tuétanos se llenaron de las fuerzas que me habían abandonado durante la infancia y la juventud. Esto se lo confié a un monje maestro mío, y este, admirado, me ordenó que escribiera estas cosas a escondidas. Hildegarda von Bingen". Bueno, déjenme contarles que Hildegarda tuvo una salud muy delicada, pasó mucha cantidad de años enferma, en cama. En esos momentos fue en el cual ella más visiones recibía, donde ella escribía muchísimo. Y como yo comentaba antes, Hildegarda escribió de temas que son poco convencionales para una monja. ¿Y cuáles son esos temas? Bueno, Hildegarda, déjenme decirles que es considerada la primer sexóloga de la historia. Y estamos hablando de una monja. Que una monja se refiera abiertamente a temas sexuales, por supuesto que fue muy controvertido en su momento. Y por eso en este texto que les leí, ella dice que se ruboriza al escribir o al expresar determinadas cuestiones. Bueno, ¿por qué es considerada la primer sexóloga de la historia? En sus dos tratados de medicina, ella escribe muchísimas cuestiones acerca del cuerpo humano, pero específicamente escribe mucho acerca del placer sexual de la mujer. Ella va a decir que la mujer siente el mismo placer que el hombre, que en el encuentro íntimo es donde se llega al éxtasis máximo. Realmente ella da muchos detalles. Imaginémonos, una mujer que vivía intramuros, en un monasterio, sin tener contacto con hombres. Por supuesto, ella tenía su voto de castidad. Y sin embargo, atreverse Porque si ella esto lo recibió a partir de visiones, de revelaciones místicas, hay un paso entre que alguien recibe una revelación y que decide y tiene el coraje de atreverse a escribir sobre la sexualidad, siendo una monja. Porque si hubiera sido una persona que no estuviera en ese ámbito, probablemente a nadie le hubiera llamado la atención y hubiera sido un escrito más como tantos otros. Sin embargo, Hildegarda, por sus características de abadesa, de mujer mística, que es ser un místico, bueno, es el que busca el conocimiento de lo eterno. En sus escritos, Hildegarda menciona permanentemente a Dios, habla de los 72 nombres de Dios, habla de la luz, del Dios infinito, del sol. Entonces, claro, en ese entorno, que ella escribía de estos temas místicos y de Dios, estaba como muy bien cubierto porque ella era una monja, pero al escribir de temas sexuales ya generó mucha controversia. De todas maneras, Hildegarda fue muy respetada, una mujer muy admirada, sus textos, por supuesto, que despertaron mucha gente a favor y otra un poco en contra. Sin embargo, todo lo que ella escribió quedó registrado y hoy podemos acceder a sus escritos. Por otro lado, esta gran mujer, que también fue filósofa, una tremenda sabia, escribió o inventó un idioma con un alfabeto propio, que le dio por título Lingua Ignota. Bueno, esta lingua ignota de Hildegarda con su alfabeto propio se cree que posiblemente haya sido el precursor del Esperanto. Fíjense ustedes el perfil de esta mujer. No se quedó con nada pendiente en su vida. Compuso 67 sinfonías, 2 tratados de medicina. Escribió 3 obras místicas con todas sus visiones. Escribió un idioma. Realmente fue una mujer de unas características sobresalientes. Digamos que es una mujer que no perdió tiempo en su vida, que no conoció el ocio. También pintaba muchas de sus visiones. Y déjenme contarles algo. Está muy asociada en alguna cuestión, en alguna pintura específica, a Leonardo da Vinci. Porque 400 años antes de que Leonardo pintara su famoso Hombre de Vitruvio, ya Hildegarda había realizado esa pintura. Por supuesto que la pintura de Leonardo hoy es muy famosa, no tanto como fue para los que no conocen a Hildegarda, no conocen su pintura, pero la pintura que hizo Leonardo da Vinci del Hombre de Vitruvio, que es un hombre con los brazos abiertos en cruz y las piernas extendidas, también abiertas, que está dentro de un triángulo, además contenido dentro de un círculo, esa misma pintura la hizo por primera vez Hildegarda a raíz de una de sus visiones 400 años antes que Leonardo da Vinci. Entonces hasta podríamos pensar que Hildegarda influyó, por supuesto, en esta pintura del gran Leonardo. Es decir, que fue una mujer muy completa, muy inquieta, muy curiosa. Y además de todo esto, déjenme decirles que Hildegarda fue excomulgada. ¿Pero por qué fue excomulgada? En el año 1178 deciden excomulgar a esta gran abadesa. ¿Por qué? Porque en su monasterio, en los jardines de su monasterio, ella acepta enterrar a un hombre, a un noble de la región que había sido excomulgado en su momento. Con lo cual, las autoridades le dicen a Hildegarda, bueno, de ninguna manera va a estar enterrado un hombre que ha sido excomulgado. Y ella dijo, de ninguna manera yo voy a desenterrar a un hombre que fue absolutamente cristiano. Con lo cual, como ella se puso muy firme y decidió que no iba a sacar a ese hombre enterrado de allí, la iglesia decide excomulgarla. Por supuesto que esta excomunión duró poco tiempo y luego reintegraron la comunión a Hildegarda. Hildegarda también funda 2 monasterios de mujeres. Es la primera vez que hay monasterios de mujeres en esta región de Alemania. ¿Y por qué? Bueno, porque ellas inicialmente vivían apartadas, pero en un monasterio compartido con hombres, y una de las monjas, que era de las más cercanas a Hildegarda, se suicida a raíz de que tuvo un abuso. Y a partir de ahí, ella decide que las mujeres tienen que tener sus monasterios propios, habla con sus autoridades y lleva a cabo una obra fabulosa donde ella abre el primer monasterio de mujeres solas y un segundo. Ella fue una mujer increíble, la expectativa y la esperanza de vida en la época de Hildegarda era de 40 años y ella vive 81. Fíjense ustedes si ella no estuvo bendecida para poder vivir hasta los 81 años, una mujer que estuvo gran parte de su vida enferma, postrada en una cama, con muchísimos dolores, desde muy niña, su niñez, su adolescencia, y fallece a los 81 años. Pero fallece y además nos deja un rico legado. ¿Con qué? Además de todo lo que les conté, Hildegarda escribe un tratado acerca de una dieta, de una alimentación saludable. Al día de hoy, más de 2 millones de alemanes siguen la dieta que dejó Hildegarda. Les digo que ustedes pueden googlearla, pueden buscarla, porque ella dice qué alimentos hay que comer, qué alimentos son buenos para el espíritu y para el alma, y qué alimentos no. Con lo cual, al día de hoy, se sabe que hay más de 2 millones de alemanes que siguen la dieta que Hildegarda dejó. Ella estudiaba las plantas medicinales, los árboles, los frutos. Entonces hay algunos que dicen, coman esto, no coman lo otro. Pero hay uno en particular que ella dice que es el alimento por excelencia, y es el pan de espelta. Yo les digo que yo compro pan de espelta en el supermercado en Barcelona, es un pan riquísimo, es tremendamente saludable. Bueno, ella amaba el pan de espelta y todo el tiempo va a mencionar a este pan para que podamos tener una vida más rica, más saludable. Va a hablar de cuidar el cuerpo, va a hablar de cuidar este cuerpo interno a través de la alimentación, pero también nos va a proponer la meditación a partir de la música. Ella veía habitualmente coros de ángeles y también pintó gran cantidad de coros de ángeles bellísimos. Ella hablaba del universo, del infinito, tiene unas pinturas fabulosas. Yo les invito a que busquen a esta mujer. Les voy a recomendar algunos otros libros, los que probablemente a mí más me gustaron y donde más la describen verdaderamente como fue. Entonces ya les mostré el primero, este chiquitito de Hildegarda, que es muy lindo, pero hay una escritora francesa que me gusta muchísimo, que se llama Régine Pernoud, y que ella escribe Hildegarda de Bingen, una conciencia inspirada del siglo XII. Este es el libro de Hildegarda, que es de Editorial Paidós, de Régine Pernoud. Es un libro fabuloso, les va a encantar, porque bueno, habla por supuesto de todas las visiones, del destino tan extraordinario que tuvo Hildegarda. Y luego hay otro libro que es increíble, que se llama El lenguaje secreto de Hildegarda von Bingen, vida y obra, y es de Verónica Martínez Lira y Alejandra Reta Lira, y es de Editorial Espejo de Viento. Bueno, este es un libro, les digo, precioso, donde hay unas pinturas sorprendentes, viene con un CD donde están los cantos del éxtasis de ella. Fíjense, este es un libro hermoso, donde es un compendio con toda su vida y su obra, y realmente vale la pena explorar. También se dice que Hildegarda fue una gran cabalista. Ella habla mucho del alma, ella habla todo el tiempo del Dios infinito, tiene una mirada muy integral con respecto al espíritu, al alma, a cómo vivir una vida plena. Por eso ella se atreve a explorar temas también que son mundanos, más allá de que ella misma dice, a ver, yo no tengo contacto con el exterior, no vivo la vida ordinaria que viven otras personas, yo vivo dentro de un monasterio. Pero va a decir, es a través de estas visiones, de esos momentos de conexión mística, de ese momento de conexión directa con la divinidad, es que yo recibo mucha información. Y lo bueno de Hildegarda es que tuvo coraje, que tuvo valentía, que se atrevió a escribir todo aquello que en algún momento la ruborizaba. Entonces, este es también el legado que ella nos deja. Es una mujer del siglo XXI, Hildegarda sí, absolutamente. Probablemente ella es una representante del sagrado femenino, que hoy tanto hablamos de querer recuperar, porque lo más importante de Hildegarda, por supuesto, sus obras, las sinfonías, este idioma que ella dejó escrito, qué capacidad intelectual, qué don, ¿no?, para poder hacer todo esto. Ella nos deja, a partir de sus valores y de su accionar, nos abre un camino. Es decir, que es una referente, puede ser desde cierta perspectiva un modelo de rol para muchas mujeres, porque si bien ella tuvo una vida hoy, como he dicho en alguna oportunidad, somos místicos sin monasterios. Y cuánto más difícil es hoy en día tener este sentimiento del misticismo y no vivir encerrados, porque estando con todo dispuesto para la mística dentro de un monasterio y dedicar todas las horas del día a la introspección, a la contemplación, a la observación, luce a priori un poco más sencillo que en el siglo XXI, con todas las cuestiones que hoy tenemos que atender las personas. Sin embargo, Hildegarda no perdió un minuto de su vida, la palabra ocio claramente no estaba en su vocabulario, y nos ha dejado todo este legado que me parece que es muy rico, que tenemos que tomarlo. Fue muy íntegra su visión. Ella nos dejó también una frase que a mí me gusta muchísimo, que dice, aún en un mundo que naufraga, permanece fuerte y valiente. Y muchas veces podemos sentir que el mundo está naufragando y tenemos que tener fortaleza y tenemos que tener valentía. Probablemente ella, cuando habla del mundo que naufraga, puede estar hablando del propio mundo interior. Nos puede estar diciendo que en verdad la salida y la puerta es hacia adentro, ese camino de introspección, cuando a veces sentimos la llamada espiritual, cuando a veces sentimos que queremos un cambio en nuestra vida y no sabemos por dónde empezar y a qué tenemos que atender o por qué cuestiones empezar a encaminar nuestra vida. Bueno, Hildegarda nos muestra que se puede, que si tenemos la voluntad, que si tenemos el corazón dispuesto, que si tenemos el alma orientada hacia un bien superior y podemos rendirnos a ese camino que estamos buscando, se puede. Desde luego que ella hizo todo esto, y hay algo que a mí me parece que es clave, y es el orden, porque sin orden podemos tener mucha inspiración, pero si a esa inspiración no le damos forma, no lo bajamos a la realidad, no analizamos nuestras posibilidades, y no le damos un marco, es muy difícil que las cosas puedan ocurrir. Entonces es muy importante, además de la inspiración y de querer orientarnos a tener un nuevo camino, o muchas veces a decir, bueno, yo quiero un cambio en mi vida. No solamente el cambio va porque uno sienta una llamada espiritual, uno puede querer cambiar el trabajo de toda la vida, puede querer mudarse de un país a otro, o simplemente quiere tomar una decisión que sabe que va a impactar directamente en su vida. Entonces, todo esto tiene que tener un orden, tiene que tener un rigor, tenemos que tener un paso a paso, un día a día, y claramente, para poder desarrollar en este caso todo lo que Hildegarda llevó adelante en su vida, está claro que ella tuvo que poner gran foco en todo lo que hacía para poder terminar las obras que realizaba. Con lo cual, a mí me encanta haberles traído hoy a esta mujer de estas características tan únicas, porque mística, abadesa, visionaria, doctora de la Iglesia Católica, fue nombrada posteriormente, también es reconocida como santa. Entonces, bueno, una mujer fascinante, espero que hayan disfrutado este recorrido por la vida de esta mujer tan especial. Les mando un beso muy grande a todos, gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Le mando un beso enorme a mi queridísima amiga y hermana de camino, Cari, que ya si Dios quiere el próximo encuentro estaremos aquí juntas y bueno, con el invitado que tenemos prometidos. Así que un beso enorme y muchas gracias por haber estado allí. Nos vemos el próximo viernes.
El planeta es uno de los milagros más maravillosos que tenemos, con culturas milenarias que se abren ante nuestros ojos y ancestros que invitan a conectar con sus sitios sagrados y de poder en el mundo. Viajes del Alma intenta a través de distintas rutas entrelazar lo ancestral y milenario, rescatando la esencia de cada lugar. Viajar abre la mente y el corazón del viajero, y también del que es visitado. Es una oportunidad para ampliar nuestra forma de ver la vida y el mundo. Viajes del Alma para el Alma, agencia especializada en viajes a lugares sagrados del mundo. Informes al móvil más 54 911 6443 4804. Cuando el hombre viaja, todo lo vivido viaja con él. Él mismo es el viaje, el viajero y lo viajado. Viajesdelalma.com.ar. En resonancia con el andar del peregrino. Si deseas volver a escuchar este programa,
Ingresa
ondemand.com.ar.